Doctor, ¿por qué el vicepresidente sería o no sería un legislador? ¿Y por qué aplicaría la ley 15.900 en este caso al tratarse de una renuncia? Generalmente los seguros de paro se entienden, son una compensación para el trabajador por haberlo cesado de forma involuntaria. ¿Por qué aplican estas cosas?
Bueno, en primer lugar, el derecho a cobrar nace de esa ley, sin ninguna duda, porque es un derecho para todos los funcionarios políticos, o bueno, ni que hablar de los cargos electivos, pero hay muchos cargos políticos que no son electivos. Por ejemplo, una persona que está en el servicio exterior y vuelve y no tiene otro trabajo, en fin, cualquier cargo político, dice esa ley que tiene derecho, si no tiene otro empleo, a cobrar, le llama, en fin, se le llama normalmente un subsidio, que es equivalente al 85% del sueldo en actividad. Eso es lo que cobra, que es más que la jubilación, digamos. Eso, desde el punto de vista, llamémosle de términos populares, es un seguro de paro. Y que nadie pone en duda, creo yo, que el vicepresidente de la República tiene derecho a cobrarlo cuando está cesado y no tiene otro empleo o una actividad que le remunere. Así que el derecho le nace de esa ley, que abarca a todos los funcionarios políticos, electivos, etcétera. Eso está claro. Lo que en realidad se ha discutido, y supongo que sería una pregunta que se me haría de cajón, es si puede cobrar desde ahora o si puede cobrar recién cuando termine su mandato. Porque la Constitución, en el numeral 10, el artículo 77, dice que ningún legislador ni intendente podrá cobrar compensación alguna en caso de renunciar antes de terminar el mandato, bueno, después de incorporado al cargo, obviamente, dice, si no es que renuncia por razones de salud o con el acuerdo o la autorización del cuerpo al que pertenece por 3/5 de voto. Y en el caso del intendente también, una excepción es cuando renuncia 3 meses antes de la elección porque se piensa reelegir o se piensa ser candidato. Esto es lo que dice ese numeral y es el que ha generado discusión. Ahora, mi opinión referida, supongo que la pregunta viene por el caso concreto que se está discutiendo ahora de Raúl Sendic, ex vicepresidente de la República, que renunció si su derecho es a cobrar ahora o a cobrar recién cuando termina el mandato. Yo no he escuchado a nadie, está claro, está en una ley. Si es un derecho justo y justo, después algo voy a decir sobre ese tema. Pero el derecho a cobrar está. El tema es cuándo puede cobrar ese subsidio o seguro de paro, si le quiere llamar, para acercarlo al seguro de paro de los trabajadores en general. En abstracto, en términos conceptuales, la doctrina está dividida. Para quien considera que la palabra legislador está usada en sentido orgánico, el vicepresidente no está comprendido, porque orgánicamente legisladores, la Constitución le llama a los diputados y senadores. Más, en la mayoría de los artículos dice los diputados y senadores. Orgánicamente. ¿Por qué? Porque son elegidos en las listas que viene la lista de legisladores, de diputados y de senadores. En cambio, y orgánicamente, el vicepresidente está elegido dentro del Poder Ejecutivo, es decir, junto con el presidente de la República. Pero si se tomara un criterio funcional, es decir, ¿cuáles son las funciones del vicepresidente? Como él actúa, él funciona en el Parlamento, presidiendo el Senado y presidiendo la Asamblea General, podría decirse si sí, está comprendido como legislador en esa prohibición de cobrar ahora y tendría que esperar. O sea que yo estimo que en teoría general el tema es discutible según una de las dos tesis que se tome sobre el concepto de legislador, orgánico o funcional. Dentro de lo cual hay opiniones muy variadas y muy serias, no inventadas como una estantería y no como una biblioteca, como digo yo siempre cuando se dice que hay dos bibliotecas, a veces una de ellas es una mera estantería. No, acá hay dos tesis sostenidas por la doctrina al margen de cuestiones políticas. Ahora, en el caso concreto de la decisión de la actual vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, yo he sostenido, ya lo he dicho públicamente en más de un medio, que la decisión ha sido correcta. ¿Por qué? Porque el sentido de ese numeral décimo del artículo 77 no es prohibir el cobro hasta que se termine el mandato por prohibir el cobro, por la razón de que parece que la letra es clara, sí, pero el sentido, que es lo que hay que atender, como dice la regla interpretativa, textualmente dice, cuando el sentido de la norma es claro, el Código Civil en el título preliminar tiene una serie de reglas de cómo se interpretan las normas. Por supuesto, como el código es de una ley, habla de la ley, pero eso es para todas las normas. Dice, cuando el sentido, vamos a decir, de la norma es claro, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Pero es cuando el sentido de la norma es claro, no cuando la letra es clara, como suelen decir hasta abogados y hasta jueces. Simplifican el artículo, no sé por qué, o lo recuerdan mal, o lo han simplificado conceptualmente. Y el sentido de ese artículo es tratar de que no haya pactos preelectorales, esos pactos secretos que hacían muchos legisladores o algunos, ¿no? Y lo que fuera, que decía, bueno, yo si salgo electo, la mitad del mandato renuncio y entras tú y se repartían el cargo. A veces era porque había un lío adentro de un sector político y para evitar el lío lo dividían en dos pedazos. Para evitar eso, ese es el sentido de la prohibición del numeral décimo de cobrar enseguida. Y dice, tiene que cobrar al terminar el mandato. Con lo cual se desestimulaba el pacto. Ahora, ¿por qué he sostenido que la decisión de la actual vicepresidenta Lucía Topolansky es correcta? Porque en este caso concreto, no en la discusión general en que las dos posiciones son sostenibles. Porque acá está más que claro que la renuncia de ese no fue porque tuviera un pacto con alguien escondido para que él ejerciera un tiempo la vicepresidencia y después ejerciera otra persona. En este caso sería José Mujica o Lucía Topolansky. No, está más que claro, y creo que esto nadie lo dice, que Raúl Sendic renunció porque el Comité de Conducta Política, el Frente Amplio, le hizo reproches serios, y que yo entiendo que estuvo correcto el comité, y él también estuvo correcto en renunciar, porque esa renuncia, al margen de que, bueno, atiende lo que dijo un tribunal de conducta, aparte de eso, de verdad, está renunciando también a sus fueros. Él ahora es un ciudadano común que no tiene fueros judiciales, como tienen otros legisladores que a veces, por razones de propaganda, dicen, yo renuncio a mi fuero, pero no renuncio al cargo. Cuando los fueros, según la mayoría de los jueces y de la doctrina, no son renunciables, porque son concedidos para independencia de las cámaras y no para independencia de cada legislador. Eso es lo que dice la mayoría de la doctrina. Es discutible, yo tengo mis dudas, pero eso es así. Así que renunciar a los fueros sin renunciar al cargo es a veces... es nada más que una postura un poco para bueno, una demagógica, digamos. De manera que, en definitiva, creo eso. En abstracto, el tema es discutible si la palabra legislador se refiere a abarca al vicepresidente o no en el numeral décimo, que es el que establece la prohibición sin autorización de cobrar hasta el final del pedido. En el caso concreto de esta renuncia del dirigente Raúl Sendic, el ex vicepresidente, me parece muy correcta la decisión de la vicepresidenta actual, porque atendió exactamente el sentido de la norma. Tuvo en cuenta que no había ningún pacto, que la renuncia fue por otros motivos y no por los que se introdujo ese numeral, que fue introducido, dicho sea de paso, en la Constitución de 1967, no existía antes, pero tratando de cortar con la práctica esa de los pactos, que lo que tenían de malo no eran una cosa inmoral, lo de malo es que el ciudadano no los conocía y de repente votaba una lista de diputados y senadores por fulano y fulano, pero no sabía que estaba votando por la mitad del periodo al suplente y no al titular. Y para evitar eso, que sí, eso es malo, el sistema electoral se desnaturalizaba, pusieron el numeral de ese. Esto es la opinión que yo puedo dar. Y aprovecho para aclarar, ya que me preguntaron, ¿por qué le digo la actual vicepresidenta? Y no digo vicepresidenta en ejercicio, es la vicepresidenta, ¿cierto, Polanski? Porque la vacancia de la vicepresidencia es definitiva. En las vacancias temporales, sí, se dice el vicepresidente en ejercicio o el presidente en ejercicio, pero en las que de la vacancia definitiva, como es el caso de la renuncia del vicepresidente, aceptada ya, entonces es el que asume es vicepresidente o vicepresidenta, como es el caso. Eran 3 años cuando se hizo esta ley, que se hizo ahí en el proceso de democratización de después de la dictadura, antes de terminar la dictadura, se empezó a hacer, y eran 3 años que cobraba de subsidio los funcionarios políticos. Y bueno, acá tengo que la política, me integro y no me puedo esquivar. El Frente Amplio propuso llevarlo a 6 meses, que es el seguro de paro, porque esto es un seguro de paro, como el que tenían todos los trabajadores. Y no había votos, el Frente Amplio no tenía los votos para aprobarlo, pero el presidente de la República, que era el doctor Lacalle, dijo, bueno, si ustedes en lugar de 6 meses lo dejan en 1 año, los legisladores nuestros lo van a apoyar y va a salir esa ley. Y fue que salió la ley que se cita ahora. Es una ley modificativa de la anterior que bajó de 3 a 1 año. Y ahí fue cuando empezaban el presidente, como hubo legisladores que reclamaron, pues decía, pero yo era legislador antes, así que a mí no me pueden rebajar los 3 años de subsidio. Empezó el presidente, antes de ordenar los pagos, a consultar a la jurídica del Parlamento, porque siempre ordenaba, bueno, hay que pagar, eso sí, pues está la ley, pero empezó a consultar si eran 3 o era 1 año, porque el tema de la retroactividad siempre ha sido discutido, y su valor, y cuándo se aplica y cuándo no se aplica.